Darcy Quinn es Caracol Radio.
7:06, pues seguimos conmocionados con el crimen de esta pequeña de 12 años que fue abusada y luego asesinada por Pastor Gómez Vaca, que ayer aceptó cargos y que se enfrenta a una posible pena, digamos, superior a los 41 años. Estamos en comunicación con Luis González, fiscal delegado para la Seguridad Ciudadana. Señor González, muy buenos días. Y exactamente, ¿cuál sería la pena? ¿Entre qué margen? ¿Cuál sería la mínima o la máxima a la que se vería expuesto Pastor Gómez Vaca?
Darcy, buenos días. El artículo 104A y 104B del Código Penal colombiano señala una pena de 500 a 600 meses por esta comisión de estos delitos.
Que son, en años...
41 años. Ajá. A 50 años.
Bueno, en estos momentos, fiscal, hay muchas personas que están pidiendo nuevamente que se reconsidere la cadena perpetua o subir esa pena. Yo siempre me pregunto, y usted es una persona que conoce la conducta, ha estado frente a muchos casos similares y seguramente conoce la conducta de este tipo de criminales. Yo pienso que son enfermos. Pienso que ponerles una mayor pena no los va a disuadir de cometer un delito o un abuso, que para ellos enfrentarse a 40, a 80, a 100 años es exactamente lo mismo. ¿Usted qué piensa?
Pues mire, sí, definitivamente uno lo que quisiera es que una persona que tenga inclinaciones a este tipo de aberraciones, de cometer estos delitos, pues excluirlo de las víctimas. Alejarlo de las víctimas, y entonces las penas son importantes para cumplir esta función de que estas personas no estén en la misma comunidad, en el mismo círculo donde están sus víctimas, y en este caso víctimas inocentes, víctimas indefensas, como fue el caso de Andy y Lorena, 11 años allí en esta vereda de Barranca Lupina.
Es decir, mantenerlos alejados de la sociedad, pero a lo que me refiero es que más o menos años no los va a disuadir de cometer un delito, como si puede suceder con un secuestro o con un robo.
Mire, Darcy, cada vez que va a salir cualquier de estos violadores en serie, todo el mundo pide que por qué va a salir, que por qué va a dar libertad. Hay uno que cometió más de 100 hechos, y cada vez que sale
señor Garavito,
una comunicación, es Garavito. Cada vez que digan que Garavito va a esto, todos nos toca empezar a buscar dónde hay otro delito para que no salga. Eso es en todos los criminales de estos en serie que hemos podido descubrir a lo largo de la investigación en este país, hay un seguimiento a cada uno de ellos para estar atentos cuando vaya a mejorar la libertad. Entonces, la verdad es que sí hay un temor por las mismas autoridades, por la misma sociedad, por todas las autoridades encargadas de velar estos temas, de que estos criminales en serie quedan en libertad.
Pero si justamente lo que ocurre es que estas personas no se van a curar y si salen se convierten en un peligro para la sociedad, ¿no es correcto pensar en la cadena perpetua?
Pues son situaciones que le corresponde al legislador tomar y adoptar, pero yo simplemente le digo lo que sucede. O sea, yo le digo lo que nos sucede cada vez que uno de violadores, etcétera, violadores que conocemos va a caer en libertad. Enseguida todo el mundo, todos los medios de comunicación y todas las autoridades, ¿por qué va a quedar en libertad? Entonces, nosotros aquí sabemos que casi en todos los diciembres estamos expuestos a una violación de un niño, de una niña, y a una investigación que va a salir en todos los medios de comunicación. Hace 2 años estábamos en la de San Bolívar.
¿Y por qué diciembre, fiscal? ¿Por qué dice usted nosotros todos los diciembres?
Casi todos los diciembres estamos en este mismo.
¿Pero hay algún patrón al respecto? ¿Hay algo que influye el hecho de que sea diciembre?
Pues yo creo que puede ser porque diciembre es un mes donde los niños están en las casas, los niños están compartiendo, los niños están en esta festividad, están más expuestos a este contacto con toda la comunidad, y ahí siempre pasan situaciones, y usted ve que este no fue en diciembre que no estuvimos enfrentados a estos casos. Tenemos más allá del de Ángela, tenemos más casos por todas las regiones enfrentados y investigando.
lo que le aterra a uno también, fiscal, es que en la mayoría de los casos es alguien, un vecino, un familiar, alguien que estaba muy cerca a la víctima. ¿Normalmente es así? ¿Normalmente los agresores son personas como de los círculos cercanos?
Sí, este delito, dice que es un delito que es de puertas para adentro. La mayoría de los delitos son cometidos por familiares cercanos o vecinos o personas que frecuentan la casa. Eso está demostrado con las estadísticas de los casos, que supera casi el 76%, están en ese rango de personas, vuelvo le digo, el papá, el padrastro, el abuelo, el tío, el inquilino, el vecino que está ahí, el trabajador. Es casi el 76% de estos casos están ahí, que por eso se llama un delito de puertas para adentro, lo llaman los investigadores y los académicos.
Señor fiscal, ¿cuál es su opinión sobre ese debate que va avanzando para declarar la imprescriptibilidad de los abusos sexuales contra menores para que cualquiera que sea el momento en el que el abusado quiera contarlo como niño o como adulto, cuando hayan pasado muchos años, lo pueda hacer sin que se extinga la posibilidad de la acción penal?
Yo creo que el daño que se hace a un menor, a un adolescente, que es una violación, una aberración de esta, lo marca para toda la vida. Y como esta situación que ha este menor expuesto en todo su actuar para superar este tema, igualmente debería permitirse que la investigación se haga cuando pueda ese menor poder contar, poder colaborar, poder ayudar a esclarecer su hecho, el hecho que lo agravó. O sea, yo creo que estos delitos deben ser imprescriptibles.
Bueno, vimos el video de cómo es recibido en la cárcel de Villavicencio. Siempre se habla de esos recibimientos que tienen los violadores. A estas personas se les tienen que dar medidas especiales de seguridad cuando llegan a las cárceles. ¿Cómo es el tema con ellos ya cuando son enviados a prisión?
No, pues, todas estas personas que son procesadas y que llegan a las cárceles, allí se deben mantener la seguridad de ellos, y las cárceles y los deben hacer todo lo posible para darle la seguridad, porque siguen teniendo derecho también a estos criminales.
Óigame, fiscal, lo que se pregunta uno es qué pueden hacer los padres, porque las personas confían en sus círculos cercanos, se relajan frente a los niños en vacaciones. En este caso, pues es una niña de 12 años, no está... sigue siendo obviamente una menor de edad, pero uno piensa pues que ya distingue sobre quién le puede hacer daño, sobre lo que debe o no debe hacer frente a otros extraños o frente a vecinos. Me ha dicho, ¿cómo pueden los padres proteger a sus hijos ante estas posibilidades?
Pues mire, yo creo que lo que hacemos todos los padres que tenemos hijos y no descansamos diciéndoles y contándoles todo lo que sucede, y más los que estamos en esta parte de investigación estamos más contaminados de ver que encontramos casos en los colegios, casos en los parques, casos en las escuelas de formación, ya sea más que todo de estos temas de fútbol, encontramos casos con la parte de religiosos, encontramos casos en las casas. O sea, no es fácil, lo único que uno puede hacer como padre es no descuidar, estar siempre ahí y no dejar de pensar que cualquiera puede afectar a sus hijos. Por difícil que sea, uno tiene que defenderlos de todos.
¿Usted tiene hijos pequeños?
Ya no, pero tuve hijos pequeños y tuve que estar pendiente de ellos, llegar a en horarios que no eran comunes, saber que no los podía dejar solos, saber que tenía que ejercer un control de ellos y una tutoría permanente, ir a los colegios. Es difícil para un padre, para una madre, y más
para
digo,
usted.
Los que trabajamos en estos temas,
claro que están...
a toda la hora vemos esto, no es fácil.
¿Cómo hace usted para liberar todo eso? Porque me llama la atención cuando dice, es que uno viendo esto todo el día en todas partes, debe ser un tema energético para usted muy fuerte. ¿Cómo hace para liberarlo, para continuar con la vida, para creer, confiar en todavía en algunos seres humanos y tener esperanzas frente a la vida cuando uno ve todo lo que sucede?
La verdad que no es fácil, así, lo único que podemos hacer es repetir y repetir a nuestros hijos la amenaza que está afuera. Decirles que por más que sean personas que sean muy agradables, muy confiables, nunca, nunca bajar la guardia en cuanto a tener la prevención. Indicarles y contarles casos, sentarlos y mostrarles la realidad de lo que está pasando. Es muy difícil, porque hay casos que uno casi pues termina alejando a los hijos de socializar con otros niños, de ir a otras casas, porque uno encuentra como investigador de que un niño se fue, una niña se fue a pasar una noche y no regresó nunca a su casa. Entonces es muy difícil para nosotros, los que todos los días estamos viendo esos casos, ver lo que sucede, que no es la generalidad, pero lo contamina uno, y lo único que podemos hacer es mandar ese mensaje: no se descuiden, padres, madres, no se descuiden, no dejen a sus hijos, no los desamparen y estén siempre atentos donde están y con quién están.
Pues, fiscal González, muchísimas gracias por estos minutos en Caracol, por los detalles de lo que puede pasar con el asesino y abusador de Pastor Gómez, y ya no digo presunto porque el mismo hombre aceptó que sí había cometido todos estos hechos barbáricos. Pocas veces piensa uno en estas personas, ¿no?, que están todos los días expuestas a las investigaciones, a las denuncias y a este tipo de hechos. Y realmente, como vemos, como nos cuenta el doctor Luis González, pues afectan totalmente a alguien, como también los periodistas, cuando tenemos que estar cubriendo todos estos hechos y conociendo escabrosos detalles de una investigación o de un crimen.
Eso le quería decir, porque muchas veces, por el tema de la reserva del sumario, ellos no cuentan los detalles que pueden llegar a ser los más truculentos en el caso de estos niños, de estos grandes abusos, y se quedan con esa información. Y lo que usted dice, llegar uno a la casa a ver a sus hijos después de conocer de lo que es capaz el ser humano, es un trabajo muy difícil.
Y trabajando, Juan, además el tema de que en diciembre siempre se aumentan el tipo de o los casos de abuso a los niños, pues yo no lo había pensado, pero sí, tiene toda la razón. En una época de vacaciones, una época donde todo el mundo como que baja la guardia, una época donde también hay mayor consumo de alcohol, y de pronto todo el mundo se relaja frente al tema de los niños, y ahí es cuando aprovechan estos depredadores. Bueno, ya
sin
está.
Lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Darcy, eso aumenta las vulnerabilidades, aumenta los riesgos, y no solamente cuando están asociados con el licor, pero yo creo que es inevitable que en el año 2019 en la agenda legislativa esté con prioridad la consideración para el debate, independientemente de la decisión que al final se tome, el referendo de cadena perpetua para violadores por cualquier mecanismo, referendo, consulta o aprobación directa del Congreso, y la discusión sobre la imprescriptibilidad de estos delitos. Esto ya no da más tregua, y el Congreso también tiene que asumir su responsabilidad y abordar estos asuntos. Arranca este 2019 con la agenda legislativa sobre el abuso sexual de menores de una vez marcada.